Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en el programa 31 del Hilo de lo Invisible. En esta etapa de entrevistas nos visita Juan Carlos Kramer, un compañero de búsqueda desde hace muchos años y un querido hermano del alma. Juan Carlos Kramer, 1944, sos más chico que yo un año, periodista contracultural desde los años 1960, escritor y coordinador de grupos, ha acompañado casi todos los movimientos emergentes y contribuido a vincular a unos con otros, esos hilos conductores. Aparecen en sus libros Beatles and Co, Agarrate, Punk, La Muerte Joven o Punk, Historias Paralelas, Más Allá del Bien y del Mal. A ver, Más Allá del Bien y del Punk, Ayer No Más, Bicisen, El Ahora en Acción, El Artista como Buscador Espiritual, y especialmente el libro que vamos a compartir hoy, ¿Para qué pasamos por la Tierra? Su participación en revistas clave como Eco Contemporánea, Mutantia, la fundación y dirección de uno mismo, su trabajo en semanarios como Panorama, Primera Plana y diarios como La Opinión, más sus viajes, cursos y conferencias, dan cuenta de su protagonismo y compromiso activo con estas temáticas y cambios de paradigmas. También escribe narrativa. Y su última novela es La Ingrata Tarea de No Dejarme Querer. Coordina además el programa Viajes al Ser, que son talleres de conexión espiritual. Un placer tenerte aquí. Estamos bastante ocupados los dos, así que no tenemos tantos encuentros como en otra época, pero es un gusto verte.
Aquí sí. Yo muy contento de volver a charlar con ustedes, así que bueno, con viejos compañeros de camino.
Te presento. Para mí es un placer, para mí un placer que esté Juan Carlos con nosotras. Siempre hay que seguir aprendiendo.
Sí, te la iba a presentar, pero se presentó. Así que, todo bien. Bueno. Nos convoca tu obra porque tiene mucho que ver con la propuesta de este programa. Desde la psicología junguiana, el proceso de individuación, el despertar del ser, el hacernos cargo del sentido de la vida, nos llevó a ya terminar con el viaje de la conciencia en el último de los arcanos del tarot, y ahora estamos compartiendo este propósito compartido, ¿no?, con aquellos que desde otros lugares están en lo mismo, y sos un referente fundamental. Contanos cómo fue que empezaste a escribir el libro Para que estamos en la Tierra.
Bueno, en verdad empezó con unos mapas de palabras que yo me hacía porque tenía muchas ideas y que no podía compaginarlas en un relato ordenado. Entonces me hacía dibujos con palabras, con frases, con instancias, en las, y como cuando empecé a hacer esos mapas, esos dibujos, me daba cuenta que había una correspondencia entre el plano material o el plano conocido, el plano de la mente, y había un plano espiritual en el cual las mismas situaciones se veían desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Y bueno, y realmente era esos dibujos como parte de mi búsqueda personal. Y un día estaba en un bar dibujando y apareció una muchacha que vecina acá del barrio, que tenía una galería de arte, y me preguntó qué era, que ya me venía observando, y le conté y me invitó a exponerlos en la galería de arte. Y como eran muy, muy sintéticos, yo solamente entendía lo que querían decir, me pidió que diera unas charlas sobre lo que significaban. Y ella me las grabó, las charlas, y me las dio, me las dio las transcripciones. Y me di cuenta que, bueno, que había como el comienzo de un libro. Y así empecé a escribirlo.
Qué bárbaro. Yo vi tus dibujos y me parecieron herméticos. Pero cuando empecé a leer el libro se iban desplegando, ¿no? Y realmente...
Básicamente yo planteaba las diferentes perspectivas de que hay desde el yo y desde el ser, ¿no? Claro. Desde el yo tenemos personalidad, tenemos un montón de creencias y sistemas que creemos manejar, y cuando empezamos a observarnos desde el ser, empezamos a ver que hay mucho de ilusorio, hay mucho de construcción, hay mucho de una adaptación para vivir en esta tercera dimensión, ¿no es cierto? Pero desde la mirada del ser, más que newtonianos, somos cuánticos.
Claro, sí, tal cual. Me acordaba del cuarto camino que dice que estamos regidos por un sistema formatorio, ¿no? Que nos encasilló en un paradigma de control, de algún modo, desde el miedo y la mente racional para sujetar la angustia, ¿no?
Bueno, ahí también yo me vi de alguna manera como atrapado por el lenguaje, porque en el lenguaje del ser, en el lenguaje de lo desconocido, no está la formulación verbal. Entonces tuve que usar palabras de este campo, de esta realidad, para empezar a aproximarme a ese lugar. Y las palabras, viste, a veces para cada uno tienen distintos significados. Entonces también desde el comienzo yo planteo con mucho cuidado en el libro que no lo tomen al pie de la letra, que esta es mi perspectiva, este es mi relato, esto es como lo veo yo, pero lo único válido es la resonancia que pueda tener en cada uno. El único libro es el que se arma al leerlo o en la mente de la persona cuando lo lee o reflexiona sobre estas temáticas. De alguna manera, más que explicar el proceso, lo que yo quería era activar la búsqueda.
Exacto, yo creo que cada camino es único e irrepetible, pero que contar que vamos caminando contagia el deseo de ponerse en marcha, ¿no? Y creo que, o sea, es que a mí la cosa me ocurrió de modo sorpresivo. Yo tenía 47 años, era psicoanalista, trabajaba desde el punto de vista del enfoque freudiano, y un día tuve una experiencia espiritual sin buscarla, por supuesto motivada por una crisis emocional muy grande. Me encontré escribiendo lo siguiente: estoy yendo hacia allá y no sé qué es lo que busco. Se me confunde Dios y el hombre en mi deseo. Uno es un poco del todo de mi anhelo, de ese amor que es la savia Mi ansiedad es inmensa. Quiero sentirlo todo. Quiero vibrar en todo. Quiero morir a todo para nacer al todo. Así que, ¿cómo te diré? Se me abrió un mundo, ¿no?
A mí cuando estaba escribiendo este libro, me pasó algo que también me cambió mucho la perspectiva, que yo me consideraba también un buscador, ¿no es cierto? Y me di cuenta de que no era un buscador, yo era buscado. Que yo era un buscador era pensar que esto surgía de mí, que yo era el autor de este libro, que yo era el autor de estas ideas, ¿no es cierto? Y no, de ninguna manera. Yo estaba simplemente resonando con una frecuencia cósmica que se me estaba abriendo a medida que escribía, a medida que permanecía sin ponerle contenidos propios, simplemente dejándome penetrar por esa frecuencia o vibrar por esa frecuencia. Entonces también para mí escribir este libro fue un gran aprendizaje. No de los contenidos que yo explico, sino de la entrega, del predisponerme a escuchar lo que me dice el alma sin ponerle mis prejuicios, mis creencias, mi lógica tridimensional cartesiana, ¿no es cierto?
Exactamente.
Desde ahí, digamos, yo estoy muy agradecido a este libro porque me marcó como, me resignificó el día a día. Yo después de escribir, ahora, o desde hace 2 años que lo escribí, cada día tiene mucho que ver con lo que vos decías, eso de la muerte, ¿no es cierto? Eso que decías de la muerte y el todo, y que me entrego al todo. Realmente, de alguna manera me ayudó a integrarme conscientemente al todo. Yo tenía muchas ideas del todo, pero pensaba que eran ideas, hipótesis, hasta te diría con cierta irreverencia que eran ideas afuera de mí. Y ahí me di cuenta que no, que yo estaba inmerso en lo que estaba en esa frase. Entonces tenía que cambiar mi perspectiva, ¿no es cierto?
Vos sabés que yo también sentí eso, y alguien me vino a buscar, yo estaba en otra frecuencia y sorpresivamente. Y lo cierto es que podemos escuchar el llamado o no escucharlo. Y lo interesante, tanto vos como yo, como tantos otros que hoy en el mundo están respondiendo, te presenta de verdad como un paisaje tan distinto del que uno había imaginado, ¿no?
Es paradojal lo del llamado, ¿no? Porque por un lado tiene todo un encanto de sentir el llamado, incluso la palabra llamado es la belleza intrínseca que no puede no resonarte en algún lugar, ¿no es cierto? Pero ese llamado corres el riesgo de creerte que sos un elegido, y no sos ningún elegido. No, sos llamado, sos despertado, sos convocado, sos de alguna manera la persona que va a encender la llama que hay adentro tuyo para que el llamado funcione. Lo que pasa es que, bueno, tenemos esa llama habitualmente apagada y pensamos más en cosas más concretas, más prácticas, más de esta dimensión, porque en esta dimensión tenemos que también movernos. Entonces el llamado lo que viene a hacer es a despertarnos, ¿no? A decirte Inés, Juan Carlos, Norma, no te olvides de esto, recordá que estás ahí, simplemente en ese cuerpo, soporte, por un tiempo, para hacer algo, no estás por azar, estás para hacer lo mejor que puedas en cada momento, olvídate compartí lo personal con lo colectivo. Como que no te creas que sos un elegido y que porque tenés esta conciencia despierta, sos diferente a todos los demás. Simplemente estás despierto y otros prefieren seguir dormidos.
En esa experiencia que tuve la gracia de experimentar, en un segundo plano, había un conocimiento, algo así como que decía, en este momento hay mucha gente sintiendo lo mismo, con lo cual me impedía por completo imaginar que yo era elegida. No, yo creo que todos somos elegidos, pero no todos nos dejamos elegir. Y ese es el despertar realmente, que en los arcanos del tarot está clarísimo en la carta del juicio, que es un renacer.
Cada vez que yo escucho esto que estás diciendo, Inés, ¿no?, de que hay muchas personas que están despertando, me viene a la mente una imagen de los elefantes cuando sienten algo que está por pasar y todos corren en una dirección, ¿no es cierto? Como que hay una frecuencia que nos comunica cerebro a cerebro, la Tierra, el cosmos, la biosfera, la nosfera, y que algunos animales lo sienten, y muchos animales, entre los cuales están los hombres, la humanidad, no lo sienten, tienen cerrado ese canal, ¿no es cierto? Entonces, de repente, ¿por qué en este momento de la humanidad está ocurriendo que hay tantas personas, hay un número creciente de personas antenas, digamos, que están conectados, o autorreceptores, ¿no? Y creo que porque evolutivamente se nos ha abierto la posibilidad también de no solamente de recibir, sino también de irradiar con nuestra presencia, con nuestros actos, nuestras acciones, irradiar con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos. De alguna manera, lo que viene explicando la física cuántica tiene mucho que ver con esta evolución de la conciencia, o este despertar de la conciencia. De alguna manera van de la mano, ¿no? Y aunque parezca poco científico, la física cuántica o la teoría cuántica tiene muchos, muchos paralelos, correspondencias con la espiritualidad o con la nueva espiritualidad, ¿no es cierto? Como que hay hablan de lo mismo, hablan de un campo compartido, ¿no es cierto? Exacto. Es el campo de lo que no vemos, el campo de los sentidos que están por encima de los cinco que tenemos, de las dimensiones que están por encima de las tres en las cuales nos movemos. Y bueno, cuando empezás a resonar con esa vibración, con esa frecuencia, para ser más correctos, después, bueno, ya el cuerpo y la energía del cuerpo es otra. Y si el cuerpo tiene otra energía, obviamente que percibís de otra manera, procesás de otra manera, vivís de otra manera, y sos el mismo, sos la misma Inés, la misma Norma, soy el mismo Juan Carlos. Pero algo pasó adentro mío, un tsunami pasó por ahí adentro.
Pasó de todo. Sí, ¿no? ¿Hay algún mensajito?
Sí, hay Silvia Contino, dice buenas tardes, Inés y Norma. Miguel Aguilar, hola Inés, Norma, un abrazo para acompañar el programa. Gracias por el invitado, abrazo para él también.
Gracias.
Carlos Quispes, buenas tardes, y Lupita Martínez nos saluda desde México. No, yo quería comentar que yo también a mis 47 años no tuve una experiencia espiritual como la de Inés, pero sí tuve una operación en la cual estuve desahuciada, o sea que ya no daban nada por mi vida. Y yo que le tenía terror a la muerte, a partir de esa experiencia y de todo lo que tuve que transcurrir, dejé de tenerle miedo a la muerte, empezar a ser una amiga, mi compañera de vida, ¿no? Que es lo que me va a tocar, y verlo desde otra manera. Y si ya venía leyendo, porque eso fue en el año 84, si ya venía leyendo y yendo a grupos, pero ahí es donde más me interesó todos estos temas, y también darle caso a mi intuición, porque siempre pensaba que lo que yo sentía no era lo que correspondía, y con los años y las experiencias de la vida me di cuenta de cómo tengo que escuchar a mi intuición, porque es así que no falla. Así que esta charla que tenemos resuena tanto conmigo, y a pesar de los años de vida que tengo, no dejo de asombrarme de cosas que leo y voy descubriendo.
Norma, gracias. Norma, la intuición es la FM que tiene el alma para comunicarse con nosotros.
Claro, claro.
No te va a hablar con un lenguaje verbal, con puntos y comas y párrafos, no, y oraciones. Te va a hablar a través de intuiciones. Entonces, bueno, depende. Lo que vos planteás ahí también es un tema, para mí es clave, que es el tema de la conciencia de la muerte y también la conciencia de que somos finitos, que nuestro tiempo en este programa que se llama vida, ¿no? Que va entre que nacemos y que nuestro cuerpo ahí se basta. Es parte de un todo, ¿no? Nosotros en nuestra realidad lo vemos como un tiempo cronológico, pero también pertenece a un tiempo eterno, ¿no es cierto? Y en el cual no hay diferencia entre estar materializado en un cuerpo y en una mente a, por ahí, estar no materializado, o ser una brisa, o ser un río, o ser una flor, ¿no es cierto? O una semilla. Pero también la conciencia de la muerte, especialmente la conciencia de finitud, produce algunos fenómenos en nuestro soporte cuerpo, ¿no es cierto?, que actúan en la mente. Porque siempre se sabía que las personas que están a punto de morir físicamente generan una sustancia, una melatonina especial, no material, no química, sino de frecuencias, que les da una paz interior y una lucidez para atravesar ese momento en el cual cierran los ojos y se van, ¿no es cierto? Y también ser conscientes de esa sustancia y ese despertar interno, ahora que todavía estamos vivos, y nos produce un entusiasmo, una manera de estar en la vida, que muchas veces es, dentro de lo terrible que está el mundo hoy, es maravilloso haber descubierto este lugar, de este refugio, esta energía, esta fuerza divina adentro de nosotros. No quiero, digamos, generalizar, pero yo la siento así, yo la siento como una pulsión que me mantiene vivo. Y, digamos, si bien he perdido también lo que se llama el miedo a la muerte, debo admitir que todavía tengo miedos en relación a cómo voy a llegar a ese momento.
Ah, seguro.
A la previa. Me asusta un poco más la previa que el pasaje. Sí. Entonces trato de estudiar, de trabajar, de prepararme internamente para, pase lo que pase, esté en las condiciones que esté, poder atravesarlo con este núcleo interno bien trabajado, bien elaborado, ¿no es cierto? Y básicamente consciente de que, digamos, de lo que en un lado aparece como miedo, en otro lado aparece como amor. Entonces, si yo empiezo a amarlo todo, amar todo, todo, amarlo todo, hasta lo diferente, hasta lo que me produce rechazo, no es que esté amando a eso que rechazo, sino que estoy abriendo un canal adentro mío, un canal para la producción de esta sustancia, ¿no es cierto?, no material.
Esto que sí, Juan
Carlos. Esto que digo, lo cierro, es algo que yo inventé, lo hice en todas las tradiciones, cuando hablan de compasión, de empatía, de solidaridad, de amor, ¿no es cierto? Entonces, que en verdad nosotros lo relacionamos con el enamorarnos a otra persona o amar a los seres queridos, pero en términos energéticos, en términos vibracionales, el amor es que tiene que ver con la aceptación de lo diferente, la aceptación de lo que está ocurriendo, es, hasta te diría, más que un sanador, es nuestro compañero de viaje.
Sí, totalmente.
Perdón que te interrumpa.
Iba a acotar a esto que decís, que eso es una de las características fundamentales de despertar,
el poder aceptar los opuestos y poder abarcar las diferentes experiencias que la vida nos proponga, porque en todas ellas sacamos un aprendizaje. Cuando murió mi hija mayor, que fue el dolor más grande de mi vida, en lugar de victimizarme, sentí una profunda responsabilidad de honrar mi vida por honrar la de ella, que fue maravillosa. Y la gente me decía, ¿cómo podés estar bien después de esto? Y yo, casualmente, después de esto estoy mucho mejor que antes. Eso no significa que no duela.
Claro, uno convive, con el dolor de otra manera, ¿no es cierto? El dolor no es algo que frena, algo que uno como los budistas, ¿no? Que convive con sufrimiento, casi te diría sintiéndolo y observándolo. Entonces, bueno, lo puede como entender dentro de algo mayor. Dentro de algo mayor, es cierto.
Y sé que vos pasaste por una situación semejante y comprendés lo que significa esa vibración que aparece, que es lo que contabas antes.
Para mí fue en el año 22 y 23, tuve una seguidilla de despedidas muy cercanas de personas que aceptaban el momento de la transición, naturalmente, viste, sin querer hacer nada por no morir, ¿no? Tanto Graciela, mi mujer, como mi hermano Eduardo, como mi mejor amigo Miguel Grimberg, que había fundado la revista de Contemporáneo. Yo estuve muy cerca de ellos en los momentos en que partieron. Y por un lado, debo contarte que me sorprendía la tranquilidad y la belleza que había en esos momentos, dentro de que, por más que estaban partiendo, ¿no? Eso me partió la cabeza de entender eso. Y por un momento decía, pero ¿cómo es posible que me esté riendo o esté tan, tan feliz viendo este proceso, ¿no? Y ahí entendí de que, bueno, de que tenemos con la muerte una relación bastante complicada y que tenemos que amigarnos, como decía Norma, ¿no? Tenemos que amigarnos y saber que, bueno, que es como cuando uno está en ascensor y sale del ascensor, ¿no es cierto? Se acabó el viaje en ascensor. Entonces, y llegas a tu casa profunda, ¿no? Así que, bueno, desde entonces, incluso en el libro creo que hay varios capítulos en los cuales yo planteo y desarrollo paso a paso, desde el punto de vista de la Gestalt, desde el punto de vista de la psicología transpersonal, cómo el hecho de aceptar la muerte provoca un renacimiento en vida. No es un muerto en vida, de ninguna manera, no. Hay algo que termina en vos, algo que empieza, que es una nueva perspectiva de estar, de ver la vida y de sentirte, de estar acá, todo. Y es como un renacimiento. Entonces muchas veces, un poco en broma, yo digo, ¿para qué esperar a morir para renacer? ¿No es cierto? Si uno puede renacer.
Que también morimos a muchas instancias y renacemos cuando empezamos a ser conscientes de esto, ¿no?
Sí. También, bueno, también la idea de renacimiento también es muy, te diría, muy dinámica, porque muchas personas viven y pasan su periodo de vida con la creencia de que mueren y se acaba todo.
Claro.
Y no es así, porque de repente eso es como pensar que la vida empezó cuando ellos nacieron. Y no, claro. Ellos tienen una cadena de nacimientos que son los ancestros y es lo que el alma pone en ese pequeño cuerpo que se está formando y eso es lo que encarna y eso es lo que va y viene y vuelve hasta que se van cumpliendo algunos ciclos, algunas tareas, algunas misiones. Y el libro se llama ¿Para qué pasamos por la Tierra? y también con una pregunta, con una cuarta pregunta. Las tres primeras son las quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? El para qué pasamos por la Tierra no es algo que te aparece con palabras así, bueno, pasamos para tal cosa, ¿no? Es algo que se te va abriendo adentro tuyo, que vos lo vas recordando, descubriendo, imaginando, construyendo, y de alguna manera es lo que te da sentido a tu vida. Porque muchas personas que parten sin haber encontrado este núcleo de misión, de propósito, o de este mensaje grabado en el ADN, a veces en los últimos momentos, antes de partir, se arrepienten de no haber aprovechado el tiempo para lo que les gustaba, para lo que sentían que realmente habían sido mandados, ¿no es cierto? Aunque no lo digan con estas palabras, dicen, bueno, o amé poco, o me dediqué demasiado a mi trabajo, o me creí un personaje, o dicen muchas cosas, y como que también se dan cuenta que dejaron de lado esta impronta que les puso el alma al nacer, ¿no es cierto?
Así es, sí. No,
yo lo venía. No, seguí si tenés que decir algo, Juan Carlos.
No, creo, no sé si estoy hablando muy difícil las cosas que estoy diciendo. No. Para mí es el tema diría, cotidiano, ¿no? Casi como hacer la lista de las compras.
Claro, para mí estoy resonando totalmente y sí. Entonces me vienen los recuerdos y las experiencias de vida. Yo en el año 23, que vos recién nombraste el año 23, se muere mi marido después de 50 años de estar con él y después de acompañarlo durante un año de una enfermedad terminal. Y yo sentí que ya era el momento de que partiera, porque el sufrimiento era impresionante y ya no tenía retorno esa vida. Y entonces le empecé a hablar, empecé a despedirlo, ¿no? A decirle que lo estaban esperando, que ya no iba a tener más dolor, todas esas cosas que a uno le salen desde el alma, ¿no? Como esa FM que vos decís. Y le dije que, bueno, que partiera tranquilo, no voy a decir todo lo que le dije, no quiero tomar mucho tiempo, pero vi la transición de la vida a la muerte. Vi la transformación de la cara y de esa cara de dolor que tuvo durante tantos meses, se transformó en una cara de paz impresionante. Sí. Y esa misma paz me vino a mí, de haber acompañado este proceso con entereza y después seguir ocupándome de mí para hacer una vida que valiera la pena seguir en esta vida, ¿no? Hasta que me llame arriba o el de abajo.
Ahora que les escucho hablar, me viene una pregunta que me gustaría compartirla con ustedes. ¿Por qué piensan ustedes que en este momento de la humanidad y del tiempo, esta temática que estamos hablando es tan importante? O podemos hablarlo con tanta naturalidad. ¿Por qué piensan ustedes que esto ocurre hoy, ahora, en estos últimos años, que el tema de este tema de la transición entre la vida y la muerte ha perdido tanto de los tabúes que tenía hasta ayer nomás, hasta hace poco tiempo? ¿Por qué piensan que esto ocurre ahora? Yo tengo una respuesta que...
Lo que se me ocurre es que estamos en un momento de pasaje evolutivo a otra dimensión de la conciencia, que demorará el tiempo que corresponda, pero hay un mundo que terminó y que las vicisitudes terribles que se están viviendo hoy en la humanidad es como si fueran los estertores de un mundo que está terminando, ¿no? Pero esto es lo que percibo desde el alma, ¿no? Como, se acabó, esto ya no da para más. La humanidad necesita abrir otra ventana a la comprensión de la existencia. Esto
Estertor es un mundo que se acaba, un mundo que quizás va a necesitar de nosotros. De alguna manera, la humanidad, como conjunto, quizás esté viviendo este tiempo, la previa al que cada uno llama su propia muerte. Hay una correspondencia entre lo que nos pasa a cada uno como personas, como seres individuales, a lo que le pasa a este experimento del cosmos llamado humanidad.
Tal cual.
Y quizás estemos ahora en un momento, como vos decís, de un pasaje evolutivo, ¿no es cierto? Tal cual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pasaje evolutivo? ¿Estamos hablando en términos darwinistas? No. Estamos hablando en términos cuánticos, estamos hablando de la transformación de la materia. La materia se está transformando, ha cumplido ciclos, especialmente los de la Tierra, ¿no? Y todos los ciclos más sutiles que se dan alrededor de la Tierra, y de repente pensamos que, bueno, que solamente todo lo que estamos en la Tierra está padeciendo por culpa de la explotación del hombre, pensamos que somos los únicos responsables. Pero también es parte de algo mucho más amplio, que es lo que los seres humanos llamamos la segunda ley de termodinámica, la ley de entropía. Todo tiene un desgaste, todo se va tiene un momento que nace, un momento de esplendor, un momento que empieza a paralizarse y después empieza a decaer y después se cierra y empieza otra vez de vuelta y así. Son los ciclos. La Tierra anualmente pasa por la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y que corresponden con los fenómenos que acarrean, corresponden también a esa visión cíclica, ¿no es cierto? Y en este momento estamos entre dos momentos muy importantes. Estamos entre un momento, como vos bien decías, Inés, un momento de cierre de la humanidad, de muchas cosas. Incluye la tierra, la ecología, las instituciones, la verdad, los vínculos. Hay como una desintegración de todo lo material y todavía no sabemos de qué manera va a empezar el nuevo ciclo. Por afortunadamente. Pero sí podemos hacer algo ya hoy. Sí. Es sacar lo mejor nuestro.
Sí.
Alinearnos con la energía de lo mejor, eso empieza a crear condiciones para que la nueva etapa en la cual va a estar la Tierra, vamos a estar nosotros, o quienes estén, o donde estemos, adopte una energía de amor y no una energía de miedo.
Algo así.
Una energía de colaboración y no de competencia. Una energía de construir y no de destruir, una energía básicamente de empatía y solidaridad.
Sí.
Y aquí, con esto cierro, porque quiero decir algo que me parece muy importante. Hasta ahora veníamos pensando en agruparnos solo entre pares que pensábamos igual. Buscábamos uniformarnos a través de movimientos, de corrientes, de ideologías. Y de alguna manera como que todos convergíamos en algún tipo de movimiento o idea o situación. Y nos movíamos entre pares. Y creo que el gran desafío en este fin de época y nacimiento de una nueva época es empezar a apreciar lo diferente. ¿Y qué significa esto? Significa, así como el otro era convergente, empezar a apreciar lo divergente, empezar a apreciar que vos, Inés, y vos, Perla, aunque tengamos muchos puntos de contacto, tenemos muchas diferencias y otras personas tienen más diferencias que nosotros, e igualmente tenemos que formar un movimiento con las partes que no son iguales a nosotros. El cómo se mueve así, el yo, los miedos, la llamada civilización, nos fue agrupando entre iguales, y tenemos que romper esa diferencia. ¿Entendés? Como que tenemos que, si queremos realmente aprender este paso por la vida, tenemos que empezar a aceptar a lo diferente, ¿no es cierto? Como apreciarlo y apreciarlo, ¿no? Como plantea la Gestalt, ¿no? Apreciar lo diferente, ¿no es cierto?
Esto sí, estoy plenamente de acuerdo.
No sé si estoy claro diciendo, no sé cuán claro estoy siendo con esto, pero en la introducción del libro, Eugenio Caruti lo explica también muy bien, esto este cambio de paradigma, de paradigma de lo convergente al paradigma de lo divergente. Y también él y muchos hacen una hincapié en un concepto que lo usamos, pero muchas veces no tenemos total conciencia de lo que es el concepto de vínculo. Y todo es el vínculo que está, todo depende del vínculo que establecemos con lo que estamos hablando. Si yo establezco con esto un vínculo X, voy a tener un resultado de X. Si establezco otro, otro. Si yo pienso que esto es para promocionar mi libro, voy a tener, es una cosa. Pero yo pienso que esto, mi vínculo con este momento que estamos teniendo en este programa, es para que otras personas también resuenen, ya cambia la historia. ¿Entendés? Claro. Todo el vínculo, los vínculos con mi trabajo, conmigo mismo, con el vecino, con el calor, con el concepto de vínculo en la física cuántica es fundamental, porque dicen que el vínculo es lo que modifica la realidad.
Así es. Bueno, quería agregar que con todo esto, lo que estamos tratando de hacer, yo pongo el ejemplo de que la humanidad es un gran instrumento musical, donde cada uno de nosotros tiene que vibrar en su propia nota, ¿no? Y que cuanto más nítida salga esa nota, más embellece la melodía. Y esto es un poco desear convertirnos en semillas nutrientes de esa transformación en la que probablemente no nos toque encarnar, pero podemos haber dejado nuestra impronta con esto que hemos aprendido a apreciar. Es exactamente eso que decís, aprender a apreciar y, como decía Durkheim, darnos cuenta de lo idéntico en lo diferente, que es una paradoja, si se quiere, pero que nos permite vibrar en consonancia, no en resonancia simplemente, sino en consonancia. Así que, un placer.
Dijiste algo muy...
Sí. No, iba a decir que había mensajes, pero habla, Juan Carlos.
No.
¿Cómo es?
Recién, Inés, dijiste algo muy interesante en relación a los instrumentos musicales, ¿no? De afinarse, ¿no es cierto? ¿Qué sería afinarse para el ser humano? Purificarse, tener sentimientos puros, alinearse con esta energía superior del alma. Como que hay muchas analogías entre la afinación del instrumento que se hace para que el sonido pase lo más puro posible,
más puro,
la menor cantidad de interferencias, a otros conceptos en la vida humana, ¿no es cierto? De repente comer lo más sano, tener relaciones lo más auténticas, los buenos sentimientos, qué sé yo, hacen que nos purifican de alguna, o nos alinean o nos afinan como un instrumento para que la vida pase de otra manera, de una manera diferente.
Y bueno, además estamos en un momento astrológico propicio, porque los personales que hacen el cambio están en resonancia entre sí, así que Dios nos ampare. A ver, Norma.
Sí, hay mensajitos. De Aida Zárate, hola, primera vez que los veo. Una amiga me mandó el enlace, saludos desde Chile, un gran abrazo. Aurora Mondaca, hola, desde La Serena, Chile. Y acá Carlos Quispe nos hace una pregunta. También hay otra pregunta de César Mangiari de Perú. Empiezo por la de Carlos. ¿A dónde nos transportan los sueños? ¿Son otra realidad?
Sí. Bueno, yo creo que sería otro programa, pero en verdad, yo entiendo de que los sueños no nos transportan a otros lados. Simplemente hay distintos tipos de sueños, pero algunos sueños, los sueños lúcidos, los sueños más lindos, son mensajes que nos está mandando el alma en un momento en que estamos sin la interferencia del yo. Entonces, y no nos lo manda tal cual, sino que nos lo manda a través de símbolos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la habilidad es aprender a leer, a entender, a decodificar símbolos que nos dicen los sueños. No es que nos los mandan para algo, están en nosotros. No hay, el sueño no es algo que viene de afuera y se mete en nosotros. Digamos, circunvalaciones que hay en nuestra mente que están desoídas y que buscan una interpretación.
Sí,
Bueno, acá hay otra
espera.
preguntita.
Los sueños siempre son sobre nosotros mismos, aunque usemos personajes ajenos. Están hablando de aspectos que están resonando en ese momento en nuestro interior. Sí.
Sí, César Manyari de Perú dice, si una persona pierde todo lo externo, estatus, dinero, reconocimiento, ¿qué queda de su identidad?
La pregunta lleva a
Otro programa.
no, no,
Yo creo que
identidad.
había que empezar a investigar cuál es el motor que lo mueve para eso. Porque
Claro.
no todo reconocimiento está mal, no todo estatus está mal, no toda comodidad está mal. Hay que ver qué es lo que lo mueve para llegar a eso. De repente, creo que la pregunta está mal formulada. Yo diría, ¿qué hay detrás de todo eso? Porque eso, decir que es bueno o que es malo es entrar de vuelta en un campo dualista y entrar en un sistema de valores que es viejo, que es antiguo, obsoleto. ¿No es cierto?
Yo
No tiene nada
decía,
de malo, por ejemplo, poder tener una semana de vacaciones en una playa. Porque eso se puede tomar como un descanso o como una recarga. Se puede tomar como un lujo, o como también como una entrega a la energía solar. Depende siempre de la mirada con que lo veas. Le digo a este señor que nos escribió desde Perú. Depende de cómo lo veas.
y me preguntaba, ¿de qué identidad estamos hablando? Porque si es la identidad del yo mundano, que es el que usamos para movernos junto a otros en la vida cotidiana, y a lo mejor es necesario que se pierda esa identidad para descubrir otra más profunda, ¿no?
Así
Así que
es.
las catástrofes suelen ser ayornamientos de conciencia. Cuando todo se derrumba, dice la cábala, por ahí, por primera vez, surge lo que realmente es esencial, ¿no? Y sí, estamos todavía con 5 minutos, así que podemos empezar a hacer un cierre. Primero que nada, agradecerte, Juanca, tu disponibilidad, porque sé que te comprometes con lo que aceptas y eso nos llena de alegría porque se siente y se disfruta. Y me encantaría leer tu novela porque sé que hay un mensaje oculto que vale la pena descubrir, ¿no? Porque cuando el título interpela y es real, ¿no? Eso de la ingrata tarea de no dejarme querer.
En verdad, mira, se puede leer como una novela, pero son los diarios íntimos de dos de míos y de mi mujer, ¿no es cierto? Yo cuando ella partió, a pedido de ella, reuní los diarios que ella llevaba durante el tiempo que estuvimos juntos con los míos, y los fui poniendo cronológicamente, y se establece un diálogo de soledades, un diálogo de silencios, un diálogo de actitudes no dichas o de cosas no dichas, que realmente fue también un gran descubrimiento para mí, ¿no? Yo ya no estaba para leerlo, por supuesto, pero es una novela porque se puede leer como una novela, pero básicamente es el encuentro de dos soledades, de dos almas.
Es la historia de un amor real, ¿no?
Es la historia de amor también, claro, así es.
Tal cual. Bueno, ¿qué te parece, Norma, si vamos agradeciendo a los oyentes?
Sí, sí. Agradecemos a Silvia Contino. Silvia Garbarino me llamó que no podía estar, pero lo va a escuchar en diferido. Okay. Miguel Aguilar, Carlos Quispe, Lupita Martínez de México, Aida Zárate de Chile, Aurora Mendoza también, Mendoca también de Chile, y César Mangiari de Perú. O sea, bueno, que somos internacionales. Eso es lo lindo, ¿no? Que se pueda sumar gente de otros países.
Gracias a todos ellos. Y nos despedimos nosotros siempre con una oración que vamos a decir antes de cerrar.
No. Bueno, que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío.
Bueno,
muchas gracias, Juan Carlos, por tu presencia y todo.
Muchas gracias. Gracias por este espacio de compartir y por el entusiasmo que ponen en lo que están haciendo.
Dos adolescentes de 80 y tantos. Y por eso te convocamos con la misma energía. Yeah. Un abrazo inmenso.
Un abrazo.
Muy bien. Adiós a todos los oyentes.
Para comunicarte con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Instagram, El Hilo de lo Invisible. Face, El Hilo de lo Invisible. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.